Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta, son las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias. Días, Rovira María.
Buenos días, Elia Rodríguez. Venimos muy de negro las dos.
Venimos de negro, sí, es verdad. Bueno, ¿te enfadas conmigo?
No, no me enfado. Lo que pasa que claro, pues que me llegan llamadas preguntando que si estoy bien, estoy perfectamente. Es que le encanta contar el backstage.
Me gusta a la gente ponerla nerviosa. Porque he dicho, digo, es que claro, está venido con relajantes musculares, pero está bien la mujer. Tiene un poquito de lumbago, dolor de espalda, ya está, pero ya está bien, mírala.
Le encanta, es que le encanta contar, sí, le encanta. La radio, una sí, cosa, sí. Se ríe Inma Cuevas, buenos días.
¿Y qué pasa? Otros les aplauden por el cotilleo y yo estoy hablando del cotilleo real y se enfada. ¿Cómo estás?
Pues fenomenal.
Fenomenal, fenomenal, como me decía uno de los técnicos, ya no está por aquí, pero decía fenomenal.
Fenome bien.
Y David Ordinas, buenos días.
Hola, David. Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Fantásticamente.
Con una guitarra que nos va a alegrar la mañana, claro que sí.
A ver si lo consigo.
Sí, seguro, seguro que sí. Bueno. María, antes de nada, le queremos dar el pésame a todos los familiares, amigos de Paloma Gómez Borrero, ¿verdad? Además,
pues sí.
Nosotros estuvimos con ella aquí en el programa. Escribía muy bien, las cosas como son. Y la última vez fue, aparte de una ruta fantástica que nos hizo por Roma, de los lugares de interés, por esos recitales que hacía a Santa Teresa, ¿no? Y bueno, pues una mujer que llevó la fe sin complejos. A mí me gusta, porque hoy en día hablar de que uno es cristiano, ¿no? Y tiene creencias, está muy de modé, ¿no? Y poco menos que eres un mojigato. Humana, demasiado humana, diría yo. Haciendo alusión precisamente al libro de Nietzsche, ¿no? Humana, demasiado humana. Que no hablen mal de ti, eso es casi imposible, ¿no? Hoy en día yo no escuché a nadie hablar. Bueno, me voy a callar. Bien.
Tres veces Venga. Ha estado Paloma Gómez Borrero en este programa.
Una fantástica
y
mujer.
Una de las suertes de trabajar en esta profesión es de conocer a profesionales y a personas como Paloma.
Es verdad.
Encantada de haber conocido a Paloma.
Yo también.
Y de haber coincidido con ella en más de una ocasión. Un abrazo a su familia,
pues
muy
es
fuerte.
Es de esas mujeres que cuando estaba. Yo he coincidido con ella, pero aparte en persona, ¿no? Pues en algún plato y tal. Y las tienes cerca y te apetecen así como abrazarlas.
Abrazarlas, sí. Porque transmite es muy buen
pero
rollo.
Pero me gustaría
sí.
que hubiera un relevo generacional y que hubiera personas, eso, ¿no? Que más allá de ser hipersensibles hoy en día, que somos tan hipersensibles y eso nos lleva a la insensibilización, por otro lado, pues ella era sensible, ¿no? Así, a secas, y que hubiera un relevo con eso, ¿no? Que se pueda hablar de la fe, como hablaba ella, sin complejos y de manera muy sentida. Está muy bien. O sea que, bueno, Paloma, seguro que se ha ido a un sitio mejor. ¡Seguro! No tengo dudas. No tengo ninguna duda. Está en un sitio mejor, seguro. O sea que se van los mejores. Bien, María, tenemos. Mira, perdóname, que sabes que me dices. Venga, en este caso son prólogos, no epílogos, ¿no?
Totalmente.
Hemos hablado en Jungla de Asfalto del tema de los animales. Mira, pues Paloma Gómez Borrero precisamente era una persona, porque era sensible, amaba a las personas, perdonaba también, ¿no? Y eso es muy humano. ¿Tú has visto las portadas de esta semana de los atentados de? Lamentable, ¿no?
Es que hay portadas que no,
lamentable.
No
lamentable.
Sé qué filtros pasan, pero
no, ninguno y es lamentable y dices, bueno, pues no termino de entender muy bien cuáles que se van a vender más portadas. Me hubiera gustado, digo, porque hemos hablado en Jungla de Asfalto de las ballenas de Noruega, del sacrificio cero, ¿no? La razón ahora está con el sacrificio cero, lo otro, tal. Pues a lo mejor si en la portada hubiera salido un perro atropellado estamos todos llorando, ¿no? Pero como es una persona nos da un poquito igual. Y si además a las noticias ya les pusiéramos banda sonora, sería la releche. Haríamos películas de la realidad. Estamos tontos, es que no puedo decir otra cosa. Estamos tontos, de verdad, estamos perdiendo el oremos. Mira, tengo un libro de vikingos, decían que ellos eran bárbaros. Hay que joderse, Carlos Canales, que lo tengo ahí enfrente. A ver quién son los bárbaros.
Se nota que estamos en directo,
Dios
12
mío. Es que
11.
Tengo una mañana, pues sí, claro, claro.
Porque si no ya hubiéramos metido un pi.
Me ¿No? tenéis que alegrar la mañana, leche, los del multimedia. Venga, cuéntame una noticia muy bonita que me decías de un Romeo y Julieta.
Ay, me encanta esa noticia. A ver, os cuento. Inma y David van a hablar de comedia multimedia que están en el Teatro Luchana hasta el 23 de abril. Hablaremos luego con Carlos Canales y En la piel del paciente, un libro a partir de la una que recomiendo a los oyentes
favor,
que escuchen
no
la entrevista.
Por favor, no se pierdan esa entrevista, de verdad. Todas
muy
son
interesantes,
o al menos lo intentamos, pero esa... No se la pierdan.
Una autocrítica a la profesión médica.
A la profesión, ¿no? Como pues, los periodistas vemos cosas que decimos esto no me gustaría que pasara, pero pasa, condición humana. Pero claro, en la medicina, que te digan que muchos, en vez de hacer prácticas por horas, como hacemos en esta profesión, pues venga, llenas prácticas, te sacas un crédito, la carrera, tal. Pero que te vayas a ensayar al tercer mundo, pues eso ya es otra cosa, ¿no? No lo hacen todos, ni mucho menos. Cuidado, lo explica muy bien Salvador Esquerra desde el propio gremio, ¿eh? O sea que, y cosas más... Heavis. A ver, los bebés.
Tengo aquí una fotografía de dos bebés. Estos dos bebés nacieron en el mismo hospital y sin saberlo, sus padres le llamaron Romeo y Julieta.
Ay,
es una historia muy bonita porque la fotógrafa, la responsable de esta fotografía, fue contratada por las familias de manera independiente. Eso es. Y cuando llegó a la cuna para fotografiar a Romeo, se dio cuenta que el bebé que había al lado se llamaba Julieta y que era la niña, precisamente, de esa familia que también le había contratado.
¿Ves? Son estas tonterías que pasan a veces que te sacan
por
una sola.
Por favor, dime que se han encontrado cuando son mayores.
No, esto ha sido antes de ayer.
Ya hubiera sido la...
Esto fue ayer, pero seguro que sí. Seguro que sí.
Ha sido antes de ayer. 20 años se encuentran
y se aman.
Yo, Julieta. Tu padre
fue el que le dio una paliza al mío. Sí, es verdad. Claro, y ya está el lío.
Pues te puedes imaginar, al final una comedia multimedia, porque se ha convertido en las redes sociales y ha sido viral. Os cuento más noticias, estamos un poco justos de tiempo.
Cuéntame una y nos vamos a ir ya con multimedia. Elige. Te dejo elegir.
Buah, es que está muy complicado. A ver, ¿qué sería de esta sección, Elia?
Va.
Sin la publicación de estudios. Un grupo de investigadores de la Universidad de Coimbra en Portugal ha demostrado que la pasión que se siente por el fútbol, o que mejor dicho, que los aficionados sienten por el fútbol, los aficionados más acérrimos, es similar al sentimiento de una persona enamorada.
Hazme un estudio de investigación sobre cuánto dinero se gastan en estos...
Me lo apunto.
Apúntatelo, por favor. Porque yo no sé... Todas las semanas sacamos un estudio de estos. Anda que no habrá, pero dinero no habrá, pero para tontas. O sea, que entonces el fútbol, como has dicho...
Los seguidores más acérrimos
¿sí?
Tienen el mismo sentimiento, o sea, el mismo sentimiento hacia el fútbol que hacia la persona sobre la que están enamoradas. Contra la que están enamorados.
Y han hecho un estudio de esto.
Hay que sea verdad.
A mí el día... Claro, tú imagínate, ¿no? Que tú abres la puerta de casa y te está recibiendo el señor, ¿no? En cuestión. Lo. Eso no se lo hacen a la esposa, ¿no? Se lo hacen a la tele.
Alguno habrá.
Claro, a la esposa. Que... Háganle la ola a la señora esposa.
Mira, es que me voy a quedar con un montón de noticias
sí,
en el tintero.
Mañana te
vamos cuento.
Vamos con multimedia.
Venga.
Luego me cuentas Movistar. Venga.
Vale.
Es la mañana de fin de semana... Con Elia Rodríguez, Es Radio.
Considerando tu futuro y tu presente, lleva tu mente hasta la realidad virtual. Y cuando piensas de manera diferente, te atrapa en alguna red social.
Se está diciendo, pues es que vamos a cantar en vivo y en directo.
¿Para qué ponerlo?
¿Para qué poner esto? Directamente ya, déjame hablar. ¿Qué es comedia multimedia Teatros Luchana hasta el 23 de abril? Por cierto, el 23 de abril comienzan los libros con Wasabi, ya lo digo, en la 2, el día del libro. Bueno, ¿qué es esto? A ver.
Comedia multimedia.
A ver.
Es una comedia.
Muy divertida. Con música en directo, es un cabaret tecnológico, hablamos sobre cómo nos relacionamos con la tecnología en el siglo XXI y bueno, en realidad no queremos posicionarnos, pero nos gusta que el público piense al final de la función.
O sea que tenemos tecnología...
Pero sin tecnología, no usamos
nada
de tecnología.
De multimedia, nada.
Solo 4 actores... haciendo su trabajo.
Que es curioso, porque la tecnología todos la amamos, la necesitamos y la desconocemos.
No.
Somos usuarios, Elia, y además nos estamos convirtiendo en esclavos porque hay muchas parejas que cuando se sientan a tomar una cerveza, por ejemplo, están ellos dos y 2 móviles más.
Claro.
En la relación ya no son 2, sino que son 4.
Sí. Y todo el mundo
que hay detrás de esas redes sociales, claro.
Pues les aconsejamos que vengan al teatro porque por lo menos les haremos pensar sobre esa relación que tienen con las tecnologías.
Qué bueno. Bien. El otro día, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo del que era un vídeo sobre esto mismo de los selfies y tal. Pues era una señorita que se levantaba por la mañana pues con el pelo, imagínate, ¿no? Como nos levantamos, tal. Bien, entonces se va al baño, se acicala con un maquillaje como muy naif, ¿no? Muy poquito, que no se note. Se peina el pelo así para atrás, pero arreglado, pero informal, ¿no? Imagínate. Y llega a la cama, ¿no? Y se hace el selfie como si se estuviera despertando. Sí. Es mentira. Lo recibe otro amigo suyo que va en el coche y de repente se baja del coche, coge el casco de la bici que lo tiene en el maletero y se hace un selfie como si estuviera haciendo la carrera de su vida y iba en coche. Hay otro que se hace un batido de lechuga de no sé qué. Como, mira, yo soy más sano aún. Lo prueba, le da un ascazo terrible y lo tira, pero ahí ha quedado el selfie, ¿no?
Claro.
Es alucinante, o sea, claro, y nos lo creemos, ¿no? Y además tenemos que vender como qué felices somos.
Sí, esa es la realidad actual en la que vivimos y en la que tenemos que lidiar cada día, pero también te da muchas cosas buenas, o sea, no nos ha traído todo lo malo.
No.
A los actores, por ejemplo, nos ha ayudado mucho en nuestras carreras, a poder que te siga la gente, que sepan de ti, o sea, todo tiene su bueno, todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo, pero realmente lo que consigue Comedia Multimedia es que reflexiones si eso realmente se está pasando.
Claro.
Si te estás pasando.
Claro.
¿Os estáis pasando?
Nos lo estamos pasando muy bien.
Muy bien.
Eso sí, eso seguro.
Y nos pasamos mucho porque Álvaro Tato, que es el autor del dramaturgo de este espectáculo, siempre utiliza el humor para hablar de cosas duras y complicadas. Y entonces, claro que nos pasamos. Álvaro Tato se pasa mucho con el texto, pero con mucho humor. Es un texto muy inteligente y en escena estamos los cuatro pasándonoslo pipa y el público también se lo pasa.
O sea, es la bofetada, ¿no? Con
sí,
humor.
Sí, es muy curioso porque justo cuando termina la obra estamos ahí recogiendo nuestras cositas y justo es por donde pasa el público, ¿no? Y yo puedo oír a la gente diciendo, ¿no? Y es muy fuerte porque tú has oído al público riéndose durante toda la función, ¡ja, ja! Y después vas saliendo y oyes a la gente, oye, pero lo que han dicho, qué fuerte, no sé qué, porque claro, porque si lo piensas, claro, claro. Y es muy bueno. O cuando sales a que te hacen una foto y dices, bueno, no sé si sacar el móvil, porque claro.
Sí, sí.
O sea, que es una cosa que te lleva a pensar durante el día siguiente, ¿no? Te levantas y dices, wow, lo que me dijeron ayer.
Está bien eso de pensar, ¿no? Así de vez en cuando está bien, está bien.
Pero que no lo pases mal durante la función, que me digan, mira lo que me están diciendo.
No, pues al final lo que, precisamente, el humor, el buen humor es ese que te menea un poco, ¿no? Y te ríes hasta de ti mismo, dices, anda, que de lo que me estoy riendo.
Totalmente, totalmente. Y básicamente lo que estamos haciendo es llevar escenas cotidianas de la vida y las llevamos al extremo para el humor.
¿Cómo cuál? A ver, un ejemplo nada más.
Bueno, pues el que siempre contamos, ¿no?
Hombre, no, el de siempre, no me
toca. No, bueno.
Es que no podemos contar mucho.
No, pues la primera escena es la relación que tiene una pareja con su, por ejemplo, el hombre se está enamorado de su GPS y la mujer del móvil. Pero claro, eso no se sabe hasta al cabo de un rato y es muy curioso cómo tenemos la cómo nos relacionamos con nuestros aparatitos.
Qué tú eres Bit.
Yo soy Bit.
Inma es Miss Web.
Sí. Miss Web.
Luego está Fran García, que es Click, y Jacinto Bobo, que es Link.
Tú ríete de estos nombres que de aquí a nada, vez de Romeo y Julieta es
María
Link y Click.
Como decíamos antes, Romeo no creemos que se haya llamado por Romeo el de Shakespeare, sino por Romeo Santos.
Ah, pues seguramente.
Segurísimamente.
Seguramente.
Nos tocáis un poquito.
Venga.
La guitarra.
¿El qué?
A ver qué sabe. Normalmente somos cuatro.
Venga,
¿vale?
Vale, vamos a hacer una. Por favor, Jacinto, Fran, desde vuestras casas, donde estéis, ayudadnos.
Ahora, cuando ríes o lloras, es por la tejedora que la vida te da. Dama, que tu vida programa, si te enredas su trama, ya no te escaparás. Va diseñando tu futuro y tu presente. Lleva tu mente hasta la realidad virtual. Y cuando piensas de manera diferente, te atrapa en alguna red social. Quema tu PC sin problema. Deja que el sistema y se marcha el spam. Puede que colgado te quedes cuando accede a tus redes. Ya no te escaparás.
Muy bien. Pues me encanta.
Pues si quieren descubrir qué cuentan en Comedia Multimedia, Teatros Luchana, viernes y sábado a las 8 y los domingos a las 7 y media. Una hora, se lo he dicho antes a micro cerrado, estupenda, porque fíjate, entras a las 8 al teatro, sales a las 9 y 20, te da tiempo para cenar, tomarte unas cañitas tranquilamente. Y además los Teatros Luchana, que tienen como una especie de hall con bar.
Sí, está ya cómo te programa la vida.
Está muy chido.
Está fantástico.
Yo doy ideas.
Claro, pero eso es muy importante hoy en día. Claro que sí.
Claro.
Organizarse.
Iniciativa.
Sí, claro. Y también que la gente va al teatro y decide ir al teatro, que te lo pongan fácil. Y que después puedas aprovechar la noche.
Por supuesto. Mil gracias, Inma, David, por haber estado con nosotros. Comedia Multimedia, Teatros Luchana.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo enorme, gracias.
Gracias. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Y 22 minutos, vamos a hablar enseguida de los demonios del norte, vikingos. Carlos Canales y Miguel del Rey vuelven a sorprendernos con este libro dedicado, bueno, pues a muchos tópicos que hay sobre estas gentes del norte, que a lo mejor no eran tan bárbaras como nos las pintaron. María, antes de nada, bárbara la programación de Movistar Televisión.
La programación de Movistar Televisión, que además ya sabes que la categoría por excelencia de la velocidad ya está aquí y puedes disfrutarla en Movistar Plus. Si hoy os estaba hablando de Fórmula 1 y del Gran Premio de Australia, que llega con Nico Rosberg retirado y hueco para un nuevo campeón, Carlos Sainz y Fernando Alonso, nuestros representantes españoles en el Mundial, quieren aspirar a toda esta campaña, una de las más esperadas por los cambios que trae. Calientes motores la clasificación de hoy desde las 7 de la mañana y prepárese para la carrera de mañana domingo, también a partir de las 7 en Movistar Fórmula 1. En Movistar Plus son expertos en velocidad.
Muy bien, fantástico. Bueno, pues Carlos Canales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien.
Siempre con fuerza para escribir.
Sí, somos una industria bien organizada.
Pero oye, que os seguís entendiendo entre los dos,
no,
eso me encanta.
Perfectamente, somos muchos más.
Ya,
a los dibujantes, ilustradores, los
no,
que hacen
pero
mapas,
me imagino que este tándem se mantiene.
Sí,
y eso es genial, claro que sí. Editorial EDAF con unas ilustraciones, tú lo has dicho, que es una maravilla. Algunas son para enmarcarlas, o sea que... Los vikingos no llevaban cuernos.
Bueno, podían tener cuernos, pero no en el casco.
No era en el casco.
No, no necesariamente, no, es muy incómodo. Un golpe de espada sobre un casco con cuernos no sirve para mucho el casco, porque lo engancha.
Es alucinante la de estereotipos tan ridículos acerca de los vikingos. ¿De dónde surge esta idea entre los dos?
Bueno, tú porque eres muy joven, pero yo que soy de la época el vikingo, pues sí, esto queda muy consolidado. Entonces, claro, no, en realidad esto surge en el siglo XIX, pero no solamente para los vikingos, surge para en general todos los germanos y bárbaros, entre comillas, de la época desde las migraciones. O sea, se atribuía a godos, a celtas, a vándalos, a todo el mundo, a todos se les ponía alas, cuernos en los cascos, y a los vikingos especialmente. En realidad, desde el principio prácticamente se sabía que no era así, pero bueno, quedaba bien aquello, tuvo éxito y se fue extendiendo.
Es alucinante el tema porque os ocupáis también, ahora vamos con los vikingos, pero os ocupáis de esos mundos mitológicos, de la mitología nórdica, un universo precioso, y hablas, claro, de que Tolkien probablemente pudo beber mucho de aquí para escribir.
Mucho no, muchísimo.
Vamos,
o sea, Tolkien era un especialista en el origen de lo que era su nación, él no deja de ser inglés, de los pueblos germánicos.
Sí.
Él, bueno, era un tipo bastante taradillo, escribía en godo a sus alumnos y cosas así, en gótico. Tolkien se inspiró, por supuesto, en la mitología de su nación, la mitología anglosajona, que está muy vinculada a la mitología nórdica, y donde además en la historia de su país una enorme presencia vikinga, en concreto danesa y noruega. Y además de eso, luego lo mezcló con partes de fantasía que él construyó y también con leyendas de tipo céltico, que no dejan de ser también un pueblo indoeuropeo, y con todo eso hizo una amalgama que desde luego ha tenido un éxito notable.
Bueno, tengo por aquí el mapa, ¿no? Siempre disfrutaron de esas fronteras naturales también, ¿verdad?
Claro, de hecho les hizo lo que luego fueron los pueblos vikingos, los pueblos primeros nórdicos, de los germanos nórdicos, una de las tres ramas grandes de las lenguas, por centrar el origen en algo,
sí.
Permanecieron muy, muy, como muy separados del común, de lo que era la existencia del mundo occidental embrionario, precisamente porque no se navegaba más allá de las costas, aunque las flotas romanas dieron la vuelta a Dinamarca en época de Tiberio, y uno de los gobernadores de la Romania Britana, Agrícola, dio la vuelta a Escocia, y dio la vuelta, como demostró que la Britania era una isla. se tenía un conocimiento muy muy remoto y muy poco conocido de lo que había más allá del estrecho de Sund. Y entonces realmente los
no sabían que el mar Báltico, ¿no?
No sabían que era un mar cerrado. Ellos pensaban que estaba abierto hacia Porvoria, hacia los mares del norte. Conocían las costas del Báltico porque comerciaban con ámbar a través de la vía del Véneto, pero no lo conocían. Entonces cuando la época más reciente, es decir, cuando después de la caída del Imperio llegan los primeros ataques escandinavos, hay una especie como de sorpresa. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Quiénes son?
Claro.
Es decir, más de Dinamarca, ¿qué hay? Pues ellos. Y esa fue uno de los motivos del miedo, además, también.
La etimología, que es bonita, vikingo, ¿qué
vikingo
es, Carlos?
Bueno, hay una gran discusión sobre el tema, pero parece ser que tiene que relación, obviamente, con... Primero, la palabra vikingo no era como se les conocía en Europa en la época. Esto es importante. Ellos a sí mismos tampoco se identificaban como tales. Porque, en realidad, el vikingo era el que hacía la expedición. El que se iba de expedición de vikingo, es decir, no el que nacía en un lugar determinado.
Vic quiere decir esto,
claro,
¿no?
Eso es.
Y mar luego, o arroyo, agua.
Es arroyo, mar, parece que sí, parece que es un estero, una zona de agua cerrada.
El que se adentra entonces, en esos
exacto,
mares.
Entonces el que iba más allá de eso era el que se iba de expedición, el que era un vikingo de verdad, no el que era un sueco, un noruego, no el que vivía en el territorio.
Ya.
Y ellos tenían alguna forma de autodeterminación que en principio, bueno, era muy vaga, dependía de su clan y su grupo, como en todos los pueblos primitivos, en cierto modo, y luego se fue extendiendo, según la autoridad de los nobles principales, fue ganando fuerza en lo que era la identidad del pueblo, no sé, por ejemplo, los noruegos, los daneses, los svear o los gotar, que luego se transformaron en lo que fueron naciones, Dinamarca, Noruega y Suecia. Es decir, era una identidad primero tribal, después global y finalmente de nación o estado. Pero tardó mucho. Probablemente el primero que lo consigue es Dinamarca. Los daneses, que vivían originariamente al este del Øresund, es decir, sí, lo que hoy es la Escania sueca, curiosamente, sí, pasan a Dinamarca porque queda abandonado el territorio cuando los jutos, los jutos y los anglos pasan a Inglaterra, a la nación que da el nombre. Entonces ocupan un territorio semivacío. Y ese territorio semivacío que se convierte en Dinamarca sí hace frontera a partir de Carlos Martel con el Imperio Franco. Ajá. Con lo cual, los francos ya conocían, sabían que había una gente más o menos organizada allí, quiénes eran, pero cuando llegan los primeros ataques a las costas...
Los francos probablemente mucho más salvajes que estos otros.
Vamos a ver, eran mucho más fuertes.
Pero vamos.
Vamos a ver, salvajes eran todos. También hay que ponerlo...
En esta época, ya.
Es cierto, por una cosa que has comentado al principio, a ver, sí, si eran bárbaros en el sentido de las significados de etimológicos de bárbaro, pues sí, si eran bárbaros, eran brutales y salvajes, y además hacían un cierto uso político-ideológico de su barbarie. O sea, les venía bien asustar y dar miedo.
Sí, claro, claro.
Porque
era su propaganda, no tenían televisiones,
claro.
Claro,
sobre todo porque vivían con los mafiosos, de lo que llamamos la extorsión, ¿no?
Ahí está.
Básicamente eran los extorsionadores, eran bandas de pandilleros extorsionadores que te mataban, punto.
Sí, sí.
O sea, tampoco que nadie se crea el Señor de los Anillos, eso de masas de ejércitos, como si fuera una playa de China, pues
las
no,
hordas
no,
ahí,
¿no? Eran cuatro gatos que llegaban en grupos pequeñitos, ocasionalmente hacían expediciones un poco más amplias, más grandes, y normalmente lo que se aprovechaban es que la gente a la que atacaban esté bien defensa, o sea, directamente.
Eran muy guapos. Hay por aquí escritos, dicen, nunca he visto personas más hermosas, son altos y esbeltos.
¿Esa es
como
la descripción?
Palmeras.
Claro, descripción. ¿Te acordarás de la película del 13º guerrero? Seguro, ¿a que sí? ¿Te suena? Una película de Banderas.
Sí, eso te iba a decir,
bueno,
Antonio
pues el
Banderas.
Que dice eso es el personaje que hace Antonio Banderas.
No me digas.
Esa es la crónica de Ibn Fadlan, que le envían como embajador desde Bagdad a la corte
Ahmad
de los búlgaros.
Ibn Fadlan. Sí.
Entonces
sí.
Él le envían como embajador del califa de Bagdad a la corte de los reinos del búlgaro, de los búlgaros del Volga, y se encuentra con vikingos suecos en la desembocada del Volga. Y es esa descripción. Claro, les llama mucho la atención, la estatura, el tamaño.
La tez rosada,
aspecto,
todo.
Les llama mucha atención, les parecen muy raros.
Luego eran muy buenos artesanos, también en el libro contáis muy bien, incluso las propias túnicas.
Sí que lo eran.
Con la piel, que eso, claro, a la hora de que te den un mandoble.
Claro,
eso no lo
atraviesa. Un jubón acolchado aguantaba prácticamente igual. Yo tengo un gambesón de arma real del siglo XV europeo. Y desde luego lo que aguanta, lo que no está escrito. Es verdad que la descripción que ponemos en el libro de las pieles de reno cosidas, es cierto, lo equiparan a las cotas de malla de anillos de hierro, lo cual significa el nivel de resistencia que tenía y sobre todo de aguantar un golpe. Bueno, primero, otra de las partes tópicas de los vikingos, tenían una artesanía bastante desarrollada, una metalurgia muy buena,
sí,
y vivían razonablemente bien,
¿no?
Con ciertos lujos. O sea,
eso
tampoco era una banda de gente
ahí
que iba con pieles andando por el bosque. Tenían una cultura relativamente organizada y es cierto que eso fue cambiando luego mucho a lo largo de la Edad Media. En cierto modo, incluso vivieron peor que como vivían en la época vikinga, donde, por otra parte, lo que capturaban, las presas que hacían y el dinero obtenido les permitía ganar ventajas en su vida material. También no hay que olvidar un detalle muy importante, y es que cuando los vikingos empiezan a tomar contacto con la Europa franca, o sea, con la Europa carolingia, y sobre todo cuando empiezan a servir como mercenarios en los ejércitos de Bizancio, de Constantinopla, descubren algo muy conocido, que es un mundo de organización estatal seria, mucho más rico y culto que el suyo, del que aprenden un montón.
Claro.
Muchos luego reyes posteriores de Dinamarca, de Suecia o Noruega sirvieron como mercenarios en la Guarda Varega o estuvieron combatiendo a lo largo de Europa entera. Y eso, claro, les ponía en contacto con otras formas de vida que luego ellos llevaban a su país para mejorar su organización, sus estados embrionarios y su forma de vida, claro.
Qué curioso. Y es verdad lo que has dicho, ¿no? A las mujeres se las enterraba también con sus joyas, con sí. las llaves, ¿no? Eso es
claro,
curioso.
Claro, es un sistema que marcaba la riqueza, pero era la cantidad de armarios igual y cajas donde te podías guardar cosas.
Eso está bien.
Sobre todo había un elemento estético muy curioso. Bueno, luego te contaré, porque en la presentación que vamos a hacer el miércoles próximo...
Cuenta.
Bueno, el miércoles próximo, ya lo anuncio, a las 8 de la tarde se presenta el libro en la librería Tierra de Fuego, en Madrid,
muy
en Conde
bien.
Duque.
Bueno, qué bien.
Pero, aparte que regalamos hidromiel a los que vayan...
¿Qué me dices?
Sí, camisetas de vikingos. Pues va el grupo de recreación histórica Björnland Hirt, que es uno de los mejores grupos de recreación vikinga que hay en Europa. Y va a ser una cosa absolutamente espectacular, porque van específicamente vestidos, chicas y chicos...
No me digas.
...para que se vean las diferencias que había en clase social, en estatus, en armamento...
Porque se trenzaban el pelo ellas,
claro,
o lo llevaban suelto...
Lo vamos a ir escribiendo esta vez, en vez de que con diapositivas, con gente.
¡Ay, qué curioso!
Con lo cual va a cambiar completamente.
¿Cuándo repite? ¿El miércoles?
El miércoles a las 8 en Conde Duque, en la librería Tierra de Fuego. Y va a ser una cosa espectacular y, como he dicho, regalamos hidromiel.
¡Qué bueno! Explica que era la hidromiel.
Pues agua con miel fermentada. Eso es parecido a la loja castellana de la Edad Media.
Esto pegaba, ¿eh?
Sí, uy, era, bueno, sí, tenía 14, 15 grados.
Por eso.
No era un orujo, pero bueno, ni un vodka, pero bueno, pero estaba bien. Y a diferencia de la loja castellana, estaba fermentada, es decir, generaba alcohol, tenía contenido alcohólico porque fermentaba, la loja no fermentaba en cambio.
Oye, ¿cómo llevas lo de la cerveza casera? ¿Qué haces? ¿Lo has abandonado?
No,
¿sigues?
Sigue adelante.
Sigue adelante.
Ya, de casera nada, esto ya es toda una industria
¿qué
muy organizada.
¿Qué me dices? Pero bueno.
No, lo que pasa que, como esto es un proyecto de investigación histórica de cervezas, la que tú conociste es una cerveza castellana, del siglo XVII,
sí,
hecha
sí.
por flamencos.
Ahí me quedé.
Con trigo sí. y con cilantro y naranja en ralladura. Bueno, pues ahora estamos haciendo una cerveza humada al Sarmiento, wow. tipo siglo XVIII, fabulosa,
estoy
muy chula.
Estoy salivando, Carlos,
muy chula,
por
muy chula,
favor.
Está muy bien.
Campo Avellanado, cuéntanos.
Sí, bueno, pues eso tiene, fíjate, eso los godos trajeron este tipo de costumbres a España también, y se mantuvieron durante toda la Alta Edad Media española. Los campos avellanados es lo que luego, en la versión cristiana godra, era lo que se llamaba un juicio de Dios, una batalla programada. Se acercaba a un terreno y un
genial.
Espacio y se resolvían las diferencias en un combate que podía ser o solamente entre campeones o solo entre personas o entre grupos completos armados. Era una manera de no llevar la guerra a tu propio territorio, de evitar
genial.
Destrucción innecesaria.
Genial.
Es una especie como de resolver las cosas por un
a
duelo.
Mí, seguro que a ti te pasa también cuando veo esas
sí.
películas épicas, ¿no? Y veo
sí.
esas batallas.
Sí. Sí, salvo para el que moría.
Ya, imagínate.
Que te
pegaron bueno,
un hachazo, no era muy agradable.
Claro.
Sí, la verdad, un golpe de espada diciendo las heridas sean terribles, por ejemplo, aunque no corresponde a la época vikinga. Pero una de las batallas medievales mejor conocidas de la historia es la batalla de Visby, en Gotlandia.
¿Sí?
Es una batalla del siglo XIV, pero tiene la ventaja de que es una batalla que se han encontrado todos los restos de los cadáveres de los que combatieron.
Por el hielo.
Claro,
y por...
no, porque el barro y la hierba, y la formación extraña del terreno ha permitido que se conserven.
Los sepultados. Ah, qué
con
bueno.
lo cual se han conservado muy bien los golpes, las heridas, las armas, todo. Bueno, a cualquiera que quiera mirarlo, Visby con W la primera y con Y la final... Y que se horrorice de cómo quedaban los cadáveres en una batalla medieval.
Imagínate.
De los golpes, lo que eran los golpes y las heridas que producían ese tipo de armas.
Sí, sí, claro. La escritura rúnica me gusta mucho porque también en esto hay mucho mito, ¿no?
Hay muchísimo mito. Porque, bueno, primero hay una gran confusión. Hay quien considera que son runas toda escritura antigua. No, runas solamente la germánica nórdica, nada más. Con todas sus variantes. Es verdad que, por ejemplo, los godos, el alfabeto gótico, el de Wulfilas, utilizó, cuando hizo el alfabeto, eligió 5 runas para hacer las letras y las otras las inspiró en letras latinas o griegas. O sea, es decir, se juega con eso. Pero lo que es el rúnico, con todas sus variantes, porque el más conocido es el Futhark de 24, pero había más, es exclusivamente la escritura de los escandinavos, o sea, esa, con una variante, las darcalianas, que es muy curiosa, que se mantuvo en una zona aislada de Suecia hasta el siglo XX, prácticamente, y sin prácticamente.
Bueno, dice, durante más de 3 siglos el grito de vikingos encogió los corazones de miles de europeos medievales, los antiguos escandinavos eran más que asaltantes sangrientos, también establecieron elaboradas rutas comerciales y se instalaron en muchas de las tierras que saquearon. En un minutito que me queda, me dice María, que hay que pasar ya a la siguiente entrevista, han estado, estuvieron aquí.
Sí, estuvieron en España. De hecho, ahora actualmente los historiadores consideran que Galicia, que fue el objeto principal de sus ataques, probablemente, se sabe casi con seguridad en la época del tramo final suyo, a principios del siglo XI, intentaron casi con seguridad establecer una pequeña Normandía, es decir, un punto de abastecimiento intermedio para sus expediciones más al sur y más al este, pero no prosperó, pero por muy poco. Es decir, hubo algunas. Ahora hay pruebas de algunas de las incursiones de larga duración, como el establecimiento de un guerrero noruego, Ulf el Vikingo, el gallego,
sí.
que estuvo durante más de 20 años en la zona de Galicia instalado con sus grupos. Y es posible también que algunos sirvieran como, como mercenarios en los ejércitos cristianos de la época, porque han quedado restos muy curiosos de toponimia. Por ejemplo, los romanos, en, que eran las formas en las que se les llamaba, o algunos nombres geográficos muy concretos que parecen indicar que, es, bueno, por ejemplo, solo en la frontera del Duero, hay 3-4 en Portugal y 2 en España, que parecen indicar la posibilidad de asentamientos de mercenarios escandinavos en la frontera.
Que vayan el miércoles, yo no me lo pierdo, si además dan hidromiel y camisetillas.
Un detalle solo como curiosidad, las palabras vikingas que han pasado al castellano,
¿sí?
Han pasado, todas han pasado a través del normando francés, es muy curioso. Por ejemplo, que si no lo sabe, estribor es una palabra vikinga.
Ah.
Estribor, el lado derecho. Es por poner un ejemplo, una palabra vikinga del castellano actual. Hay unas cuantas, pero todas han venido atrás de los normandos.
Todo esto está aquí, una historia, demonios del norte, las expediciones vikingas, como siempre escriben Canales y Miguel del Rey, Carlos Canales y Miguel del Rey, bueno, con exhaustividad, con muchas notas a pie de página que a mí me apasionan y me gustan muchísimo, y unas ilustraciones maravillosas. Desde la mitología hasta los orígenes, hasta las batallas, las rutas comerciales, todo
la ropa,
sobre
la
el
comida,
mundo,
todo.
Todo sobre el mundo vikingo. El miércoles, Tierra de Fuego, allí vais
a
estar.
Sí, se con The Duke en Madrid.
Perfecto, Carlos, gracias.
A ti.
Adiós.
Siempre, gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Uf, qué cansado estoy. El día puede conmigo. ¿Y tú? ¿Tú estás como nueva?
Claro, desde que tomo Ceregumil voy a mil. Para mí el día es una alegría.
Ceregumil, energía de origen natural con legumbres, cereales y vitaminas B1 y B6, te aporta nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil se adapta a ti. Nutrición y bienestar con garantía. Ceregumil.com.
¿Estás pensando en hacer un regalo a una persona especial o simplemente quieres darte un capricho? No dejes de visitar la tienda de Libertad Digital. Productos para la salud y el bienestar. Relojes, joyas, exclusivas prendas de abrigo y mucho más. Elige tu artículo y págalo en cómodas cuotas sin intereses. No te puedes perder los exclusivos productos de la tienda de Libertad Digital. Entra ya en tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 86 46. tienda.libertaddigital.com o llamando al 902 80 86 46.
Estás escuchando Es Radio. Noticias, análisis, rigor, debate, independencia, valentía y sobre todo carácter. libertaddigital.com, donde hay que entrar.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África o atrévete a conocer algunas de sus tribus. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia y disfruta de su original y deliciosa gastronomía. Descubre el continente americano como nunca pensaste y deja que te transmita esas costumbres de algunos de los pueblos más antiguos del mundo. O, ¿por qué no?, conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Viaja hasta sus parajes más remotos y deshabitados. Grandes viajes. De Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. No te lo pienses más. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Y además, ahora puedes pagar en 3 meses. Consulta condiciones y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Y hacíamos ahora mismo una valoración, a ver, ¿cuántas personas está diciendo nuestro técnico? Y es verdad, ¿cuántas personas llevarán camisetas de los Ramones, no? De los Ramones, y no sabrán ni quién son, o sí, no
o sí.
Sabemos.
No
ahora
sabemos,
también llevan a Heisenberg por la serie esta de Breaking Bad, y les dices, ¡ay, qué bonito, no! Te pones ahí estupenda. Al principio incertidumbre, dicen, no, este hace drogas, ¿no? Y tal, en fin. Vale, vamos a hablar de los vinilos. Todo vuelve, María, ¿eh?
Todo vuelve. Y los vinilos no se han ido nunca, ¿eh? Lo que pasa que...
Estaban ahí cogiendo polvo en casas, ¿no? De, esto era de mi padre, ¿no? Bueno, casi de los abuelos, ¿no? Porque fueron los años más o menos, yo creo, en los 90 ya era el CD. Nosotras somos de CD. más que de vinilo. Y estos vinilos, este librazo de Lumberg, es una ilustración de las mejores portadas de discos de la historia. ¿Quién lo prologa?
Pablo Sicet, que nos está escuchando ya. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Bueno, un libro, el de vinilos, que es una reedición, ¿verdad? Ya se publicó en el año 2012, valía 49,50 y se agotó en un tiempo récord.
Me encanta.
Ahora esta edición es mucho más pequeña y aún así es grande. Y este libro lo que hace es rendir un homenaje al objeto disco, ¿no? Una reproducción de más de 250 portadas emblemáticas. ¿En qué momento te llega este trabajo, Pablo? ¿Y qué es lo que nos quieres contar a través de tu prólogo?
Bueno, pues a mí supongo que este trabajo me llega porque yo llevaba 30 años como grafista. Había hecho portadas para muchos artistas nacionales importantes, desde la Esquivinerama a Camarón, desde la Frontera a Gabinete Cagliari.
Sí, sí.
Y entonces el jefe de edición de Lumber, Javier Ortega, pensó que nadie mejor para prologar un libro de portadas que recorría toda la historia de la música, digamos, contemporánea, que un grafista español que estuviera en activo y que tuviera edad suficiente para tener, digamos, una experiencia y una memoria de todo lo que había ocurrido en el mundo de la edición de los vinilos desde el principio y hasta.
Bueno, hay que decir que Pablo, eres un hombre de eso que se dice, hombre del renacimiento, ¿no? Haces de todo y todo lo haces bien, porque claro, es verdad, escribe, es pintor, pero aparte, a mí me parece, el libro es precioso, pero es precioso por ver aquella generación, cómo se entendía el disco como objeto de culto. Mira, yo soy de, yo nací en el 83 y es verdad que lo del tema, cuando ya era adolescente, lo del tema del vinilo, evidentemente, no estaba casi ya. Y era el CD. Pero aun con todo y eso, los CDs tenían un punto todavía de objeto de culto. El hacer, siempre lo digo, hacer colas en las tiendas, ¿no?, del barrio donde venía ya el disco y decías, venga, y estabas haciendo cola deseando que cayera el disco en tus manos materialmente, ahora ya no, porque lo tienen que colgar, ver el cuadernillo, las letras, con el vinilo ya ni te cuento, porque estamos hablando de verdaderas obras de arte de grupos de aquel momento, grupos artísticos que encima te hacían pues un cuadro casi, o una como diría, una fotografía, no, arte casi, en la portada.
Era una pintura o una creación en toda regla. Yo creo que lo del objeto de culto es una sensación o una experiencia emocional posterior, justo cuando desaparece. En el momento en que primaba el vinilo, el LP, era un artículo, digamos, de primera necesidad para quien era un forofo de la música, como podía ser yo en aquellos años.
Sí,
de
sí.
hecho, todo eso cambia en el tránsito de los 80 a los 90. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 89, que yo estuve haciendo la portada del segundo álbum en solitario de Germán Coppini, o también me ocupé de poner en marcha el primero de Fangoria en el 90, Salto Mortal. Ahí todavía se editaban los tres soportes.
Sí.
La cassette no había perdido del todo su hegemonía. El LP, el vinilo, estaba empezando a flaquear y el CD empezaba a ganar la partida, por lo menos aparentemente. De hecho, en esa época, los CDs solían llevar más cortes, o sea, más canciones que los otros dos soportes, justo porque permitían mayor almacenamiento, tenían más capacidad para incluir canciones, pero es que además porque se trataba de primar, o sea, de favorecer la imposición de un nuevo formato que era el que le interesaba en ese momento a la industria. Pero el objeto de culto como tal creo que es un hecho siempre a toro pasado, digamos. O sea, no en el momento que las cosas se producen, sino en cuanto empieza uno a tener añoranzas de lo que fue
claro.
Al final no ha sido.
Es que, mira, estoy viendo aquí algunas portadas, qué maravilla, ¿no? Pues de Led Zeppelin, de Queen, que esta portada parece casi de Metrópoli, ¿no? De la película de
claro que hay un momento en que los las compañías empiezan a incluir en el, digamos, el catálogo de sus producciones discográficas, artistas de primera magnitud. No estoy ya hablando de gente como Picasso o como Miró, que acaban también teniendo presencia en ciertas portadas, pero que no se dedicaban o no se dedicaron expresamente a eso,
sino sí,
que eran pinturas aplicada a la portada. Pero sí había casos emblemáticos, por ejemplo, el de Peter Blake, cuando los Beatles le encargan en el año 67 la portada del Sgt. Pepper's,
sí,
que es un disco revolucionario en todos los sentidos, no solamente porque los Beatles se quitan la chistera en el plan experimental, sino porque además convocan a un artista pop de ya de renombre, como Peter Blake, para que revolucione también el concepto de portada de discos, convocando a todos los iconos del siglo XX que aparecían detrás del grupo de Liverpool. O una década más tarde, Andy Warhol, cuando institucionaliza de algún modo el convertir la portada de un disco en objeto, cuando sí, sí, trabaja para los Rolling Stones y en Sticky Fingers decide incorporar en la portada esa imagen del pantalón vaquero tan icónica, pero con la cremallera practicable. Se podía abrir y bajar y ver las sombras de los bultos que había interior.
Había otra que era un plátano, quiero recordar también, ¿no?
Del sí, propio... esa de la Velvet Underground, que también el plátano era practicable, se podía pelar, digamos. Entonces, ese es el principio de todo lo que ahora ya es casi una costumbre, de que como los discos cuesta venderlos porque es muy fácil piratearlos, las compañías y los artistas están por la labor de crear objetos que permitan escurrir la tentación de descargárselo, porque quien es un verdadero fan,
claro,
y quien tiene devoción por la parte icónica de todo este negocio, lo que quiere es tener en casa el objeto físico. De hecho, hubo un disco de Fangoria unos años atrás en que se incluía una especie de reliquia de un traje de Alaska, o sea, que cortaron un traje de Alaska en un montón de trocitos y cada uno de estos ejemplares de la edición especial llevaba la reliquia, como antes se llevaban las reliquias de los santos en el escapulario.
Sí, efectivamente. Es que, mira, Hipnosis también, ¿no? Esas fotografías y tan... Es que es precioso, de verdad. Y claro, yo no sé hasta qué punto esto puede volver, porque la filosofía de aquel momento tampoco es la de ahora, ¿no? Esa generación beat también, ¿no? Que tanto dio y tanto quitó a la vez. Tú que estás en esto del disco, no sé, a mí es que esto casi me parece vintage, ¿no? Es, no sé.
Sí, pero fíjate que hay ediciones de discos recientes que incluyen el vinilo, pero también una copia en CD. Entonces se supone que el vinilo es para tenerlo como un objeto, que lo puedes incluso poner como si fuera un cuadro en tu casa. Y luego la gente ni tiene platos para oír la última generación que compra para oír el vinilo. Entonces lo guarda como un objeto de culto y lo que en realidad oye y lleva en el coche, lo que sea, es el CD. O sea que son historias absolutamente distintas que al final acaban confluyendo en el tiempo, porque el negocio de la música se ve abocado a buscar nuevas fórmulas con las que perpetuar el negocio y que la gente siga comprando discos para que la industria continúe funcionando.
De todas esas mejores portadas de discos de la historia que se incluyen en este libro, ¿cuáles son tus joyas de la corona?
A ver,
Pablo.
Pues yo casi me quedo con las dos que he comentado anteriormente, porque son muy revolucionarias cada una en su género. Lo de Peter Beck con los Beatles, porque es que fue un giro copernicano a todo lo que se veía por entonces, y lo de Warhol, porque cuando hace este par de portadas tan icónicas para la versión de Underground y los Rolling Stones, abre una nueva puerta a la forma de entender el diseño gráfico y le da ideas a la industria para tomar medidas cuando los tiempos tengan mal dados, como ahora con toda la historia de las copias de las canciones.
Sí,
luego
sí,
también podría añadir, en otro sentido, su importancia al Horse de Patti Smith, porque ella aparece en esa portada en una foto de Robert Mapleton maravillosa, casi con un atuendo de chico. Y eso, desde el punto de vista de la liberación de las costumbres, de la reivindicación del papel de la mujer en la historia, creo que es fundamental.
Hombre, Patti Smith en eso siempre...
Hoy ve una portada como esa de Patti Smith, pues probablemente desde la visión de hoy nos no quedemos tenga igual. Ese punto de ruptura sí, que supuso sí. en su momento, que fue un verdadero aldabonazo.
Totalmente.
Y en ese sentido creo que su lugar en la historia hay que reconocerlo.
Oye, a ver, que tengo a María aquí, en cuanto has dicho Warhol, ella que es muy warholiana, me está diciendo, sí, tenemos sí. que hablar de una exposición, pero está en Granada, ¿no?
Está en Granada,
está en Granada
y precisamente...
en el Instituto de América de Santa Fe y en Warholiana, que es un proyecto mío, pues lo que he tratado de hacer es una exploración, digamos, de toda la herencia de Warhol.
30 porque aniversario ya de la muerte, ¿no?
30 aniversario de la muerte. De hecho, la exposición se inauguró justo el día de la muerte, del 30 aniversario, el 22 de febrero. Va a estar abierta hasta el 21 del mes que viene. Ha habido que prorrogarla debido al éxito de público. Y está fundamentada en artistas españoles, porque Warhol ha sido muy ancha y extensa. Pero también hay algunos artistas internacionales de varios años, algunos callejeros y emergentes que explican algunas obras.
Bueno, Pablo, te perdemos un poquito. A ver ahora si te escuchamos mejor.
A ver.
Ahora sí. Sí, sí.
Bueno, pues lo que trataba de decir, que aparte de que esté fundamentada en obras de artistas españoles, que son deudores o herederos de la obra de Warhol, he incorporado también algunos extranjeros, sobre todo emergentes, porque hay mucho artista de nuevo cuño que reivindica el magisterio de Warhol tratando, desde un punto de vista irónico, las obras más icónicas de Andy, ya sean las sopas de la Taga Campbell o las Mona Lisa, que él a su vez retomó de Leonardo da Vinci.
Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho repaso sobre los vinilos, ¿no? Ese objeto de culto que es verdad que vuelve y vuelve con fuerza. Y, bueno,
y que cualquiera que vaya por el sur se acerque a ver Warholiana.
Por supuesto. Hombre, yo...
Y además, por ejemplo, hay un libro de artista de Warhol del año 67, el Index, donde se ve toda lo que era la vida cotidiana de la Factory y donde aparecen algunas de las esculturas suyas en papel, que pasando página aparecen como pupis, como aquellos climas antiguos que se ponían en tres dimensiones.
Sí, sí,
entonces
sí.
Es una exposición, creo, muy gustosa de palabras.
De mil amores, me iba esta misma tarde.
Para nada. Paradójicamente, este libro también es un objeto de culto, o sea, el de vinilos.
Totalmente. Y que
así
la,
lo es.
La sí, gente sí. compra estos libros, yo siempre lo he dicho, es una... Hombre, no sé si una inversión, ¿no? Pero... Fíjate,
sí, un regalo estupendo y una sí, inversión a largo plazo, sin lugar a dudas.
Totalmente. Bueno, Pablo, un abrazo, Pablo Chicet.
Gracias
y
a vosotras.
Enhorabuena por todo.
Hasta la próxima.
Gracias, adiós.
Gracias.
Pues fíjate que Warhol tiene...
Yo sé que a ti no te gusta.
Sí me gusta. Pasa que aquella generación, lo he vuelto a decir, ¿no? Y finales de los 50, en fin. Warhol tiene un punto religioso desconocido. Él era creyente, lo que pasa es que yo creo que Warhol fue el típico personaje que nunca terminó de mostrarse como era. Jugó un papel también, ¿no?
Claro.
Importante y le funcionó, está claro. Lo de los 15 minutos de fama, pues para él fueron años. Pero sí, por cosas que he leído y tal, por lo visto, no sé, a ver si sale alguna biografía así de estas intensas que no cuente solo la parte más escatológica.
Eso
de aquella...
es, pero bien escrita, sí, ¿sabes? Sí. Porque marcó un antes y un después al final.
Vale. Me comía yo una sopa de tomate de estas ahora muy rica. Tengo hambre.
Con un poquito de pan.
Qué bueno. ¿Dónde vamos ahora? Ya llega el gazpacho, dentro de poco. Yo hago un gazpacho buenísimo.
Ah, sí, pues
y
ya
el salmorejo me queda muy rico.
Te traes un poquito. Tenemos aquí en tupper y ya sabes.
Eso es,
a media mañana un poquito de gazpacho.
Nada, unos consejitos y sigue la mañana.
Venga.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Están donde tú estás, son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Cuando no suben los combustibles es la electricidad o el agua, pero afortunadamente hay artículos como Masical con los que ahorramos. ¿Cómo es posible esto, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Pues María, colocando nuestro propio dispositivo antical en la tubería principal de nuestra casa o negocio sin obras. Vamos a conseguir impedir que la cal se vaya pegando por la instalación de tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos y así ocasionen averías o un mal funcionamiento de los electrodomésticos, calentadores o calderas también.
Sé que tiene muchos más beneficios. Cuéntanos, Noelia.
Bueno, por ejemplo, María, vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos para todo, beber, cocinar. Se reducen las manchas de cal a la hora de la limpieza, se agradece mucho, ahorrando también en productos antical o el picor en la piel, que resulta muy molesto tras el aseo personal, desaparece, sintiendo el bienestar de que nos quede ahora más hidratada y más suave.
¿Entregáis las garantías o las máximas garantías como muestra de confianza?
Sí, porque está doblemente garantizado. De hecho, Masical no se avería con el paso del tiempo, es ecológico, no utiliza productos químicos ni filtros. Además, tiene usted todo un año a prueba para poder comprobarlo y disfrutarlo. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Así de claro, además, hay para todas las necesidades, incluso para aguas altamente duras, Masical Premium, que es nuestro modelo más potente.
¿Cómo podemos hacernos con un Masical y saber si tenemos alguna promoción para los oyentes de Es Radio?
Bueno, con uno no, con tres, porque hoy tenemos la promoción 3x1. Paga lo que vale un Masical, 99 euros, pero recibe 3, que es una oferta que ya estamos en el penúltimo fin de semana de esta promoción. Aprovechela, porque si comparte con amigos o familia, la unidad le sale mucho más económica. 3x1, último fin de semana, y si nos dice en este momento que es oyente de Es Radio, gastos de envío para usted gratis.
Bueno, pues tres Masicales por el precio de uno en el 902-107-109, solo para los oyentes de Es Radio, que llamen al 902-107-109 y digan que son oyentes de la emisora de Es Radio, tendrán los gastos de envío gratuitos. Noelia, muchas gracias, hasta mañana.
A vosotros siempre, 902-107-109, 902-107-109 o en nuestra web masical.es. Adiós.
Estás escuchando Es Radio.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
¿Quiere comprar una alfombra? 40%. ¿Quiere limpiar sus alfombras, cortinas, tapices? 20%. ¿Restaurar una alfombra? 20%. Y más descuentos todavía en el outlet de alfombras de la calle Juan Álvarez Mendizábal 54. ¿Qué quién? Hombre, los Fernández, que son muy amables y se lo recogen y se lo entregan a domicilio. Alfombraslosfernández.es, 91-308-5000.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 91 535 6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles Adama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles Adama, tienda especializada en sofás, sillones, sillas, sofás cama, sofás piel y relax, dormitorios juveniles.
Muebles Adama, descubre todas las ofertas en nuestra tienda. General Ricardo 190, Metro Oporto.
Teléfono 91-525-2941, 91-525-2941. www.mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Una de la tarde, mediodía en las Islas Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento al cumplimiento de la ley después de plasmar su firma en la cumbre de la Unión Europea con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma. Los líderes de 27 Estados miembros de la Unión han firmado una declaración que proclama su unidad y su visión para los próximos años. Desde la capital italiana, Rajoy también ha hecho gala de su habitual tono para contestar a la siguiente pregunta.
Sobre la moción de censura en Murcia, ¿en qué cree que va a acabar? Gracias.
Pues no lo sé. Es evidente que no lo sé. Claro, si lo supiera, pues estaría en una situación diferente a la que estoy hoy, ¿no?
De vuelta a nuestro país, el Partido Socialista aprueba hoy el documento político que formará parte de la ponencia del 39 Congreso Federal previsto para mediados de junio. El foro ha sido inaugurado por el presidente de la gestora. En clave interna y con vistas a las primarias socialistas, Javier Fernández ha lanzado el siguiente mensaje.
Pero democratizar el partido no es convertirlo en una asamblea permanente ni avanzar hacia una organización más débil y un liderazgo más fuerte. Evitar el monopolio del poder en las cúpulas en perjuicio de la participación de las bases no pasa por un partido más plebiscitario que deliberativo, más asambleario que representativo.
Y segundo fin de semana de congresos regionales del Partido Popular, hasta 7 cónclaves celebran los populares entre hoy y mañana. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acaba de clausurar el congreso del PP de Extremadura, tras el que va a ser reelegido como presidente regional José Antonio Monago. Cospedal habla de unidad.
Nos une España y nos une el futuro. Y digo nos une tantas veces porque cuando hay algunos que quieren romper la unidad de este país, por la unidad, por la fortaleza de Extremadura y por el futuro de Extremadura y de España, con el Partido Popular de Extremadura y de toda España, nosotros seguiremos trabajando hasta el final.
Y en Barcelona, acto de Ciudadanos bajo el lema Una nueva Cataluña sin corrupción. Escuchamos a la portavoz nacional de la formación centrista, Inés Arrimadas, ironizando sobre una de las habituales proclamas separatistas.
Decíamos que nos robaban, algunos decían que nos robaban los andaluces y los extremeños, y resulta que nos robaban los de aquí. A lo mejor a alguno le molesta mucho que se robe en el resto de España, a mí me molesta igual que se robe allí o aquí. A mí me da igual que me roben en castellano o en catalán. No sé si alguno tiene alguna preferencia lingüística en este sentido, pero a mí me da lo mismo.
Deportes, la selección española ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, apenas unas horas después de la goleada ante Israel en el Molinón. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. No hubo contratiempos en forma de lesiones. Anoche en Gijón, todos los internacionales han vuelto en perfecto estado y Lopetegui y los suyos ya tienen la mente puesta en el amistoso del próximo martes frente a Francia en Saint-Denis. Además, destacamos que el Barça ha anunciado esta mañana que el nuevo mini-estadi se va a llamar Estadi Johan Cruyff, pendientes esta tarde de la sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar, la primera prueba del Mundial de Motociclismo, que arranca este fin de semana en el circuito de Losail. Y en tenis, atentos al segundo Masters 1000 de la temporada, después de la victoria anoche de Rafa Nadal frente a Dudi Sela, hoy turno para otros jugadores de la Armada, como Bautista, Feliciano López, David Ferrer, Tommy Robredo y Garbiñe Muguruza.
Gracias, Guillermo. Actualizamos toda la información a partir de la 1:30, 12:30 en Canarias, en el informativo Es Noticia, con Paco Carrera al frente.
Fue noticia.
La postura del gobierno no ha variado. No se negocia con terroristas.
Un acto de propaganda de aquellos que no han asumido su derrota.
Y hoy les dirijo la palabra como condenado por la justicia española.
Esta es una sentencia política.
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco. A usted se la bufa.
We are not afraid.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
El insomnio afecta a más del 70% de la población.
El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño.
Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias.
Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Es Radio.
Oh.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía ahora que a la carta te lo cabe.
Bueno, un libro... Es duro, ¿eh? El libro, En la piel del paciente, Salvador Esquena. Y además me has dicho, dice, me extraña, ¿no? Hace un momento me extraña que no se le haya dado más bombo, más repercusión. Y te he dicho yo, bueno, quizá no interese.
Un libro sobre el que se ha hablado muy poco en medios, o por lo menos yo he visto que no...
Los médicos frente al espejo, una autocrítica sobre la profesión. Salvador Esquena, que es un médico, es urólogo y ha trabajado en diferentes centros, hospitales. Y bueno, pues ha visto de todo y de sus compañeros también, y no está bien generalizar, pero él cuenta que sí que puede existir cierto corporativismo, ojo, que también existe en otros...
En otras profesiones,
en esta misma, ya sabemos que tú o un currito puede decir algo y se le corta la cabeza, pero si es una persona de peso o líder de opinión, y más si tienes una corte de... Claro, es que la profesión del tertuliano ha hecho mucho daño, porque un tertuliano, claro, echas piedras, ¿no?, sobre tu propio tejado y tal, entonces, bueno.
Pero en la medicina es diferente, porque de la medicina dependen vidas.
Podemos diferenciarnos por eso mismo, ¿no?, porque no estamos ni de un lado ni de otro, ¿no? Ya, me voy, pero es que este tema como periodista a mí, sabes que me encabrona y con perdón, ¿no? Porque es verdad que hay mucho servilismo y corporativismo. La profesión de tertuliano, pues es así, ¿no? Tú ves algo que no te gusta, pero es que soy tertuliano, vaya a ser que no me llamen más, ¿no? ¿Cómo voy a criticar yo? No muerdas la mano que te da de comer. Ya, pero es que a lo mejor estás comiendo mierda, ¿eh? Vale. Salvador Esquena, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarte y tengo delante un libro muy recomendable. No solo porque está bien escrito, nos gusta que exista buena literatura, pero haces una denuncia, creo que bastante digna, ¿no? Bastante digna por la parte que te toca, porque denuncias cosas que como médico, y es una profesión vocacional, de esas que hoy en día, ya lo de la vocación es muy antiguo, ¿no? Pero es verdad que como buen médico, pues oye, que, igual que al soldado se le presume el valor, al médico la ética, ¿no?
Así es, la verdad es que el libro está concebido, el libro es una crítica, una autocrítica, porque siempre digo que en este libro el primero que me critico soy yo, hay actitudes que yo he tomado y que después he visto que no eran las correctas, es decir, que no he venido aquí a pontificar sobre nada, sino hacer una autocrítica, y sobre todo primero una autocrítica y después un análisis sobre qué podemos hacer mejor los médicos, no sobre nosotros, sino sobre las actitudes de otras personas. Pero en el fondo, el libro lo que quiere ser es una defensa férrea de los valores nobles de la profesión, ¿no? Es decir, tú quieres a tu profesión, la estimas muchísimo y, por tanto, te duele de que haya cosas que hagas o tú mismo o veas en tu sector que no funcionan y que pueden perjudicar no solo la dignidad de la profesión, sino sobre todo a los pacientes. Este es el origen del libro.
Mira, rompemos una lanza antes de nada en favor de los médicos. Evidentemente es una profesión... Yo admiro, ¿no? Es como, bueno, al final tiene que haber un punto de filantropía, aunque tú también hablas de esto, y al final te vuelves misántropo incluso, ¿no? Pero bueno, pero igual que al profesor, al médico también se le ha perdido un poquito el respeto, ¿no?
Sí, sin duda, es decir, la verdad es que evidentemente la idea del libro es que la mayoría de médicos de nuestro país intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, intentar conservar los valores éticos de altruismo, de ayuda, ¿no?, que son la piedra angular de nuestra profesión, ¿no? Y por tanto, todo esto en los últimos tiempos, la sociedad actual cada vez es más difícil por muchos de los factores que explico en el libro, en el capítulo del médico quemado, ¿no?, donde cada día, gota a gota, recibes presión de diferentes sectores, desde los pacientes hasta desde arriba, desde el sistema público de salud, el sistema privado, que hacen que esta vocación se quiebre a veces. Esto es muy importante.
Salvador, has levantado la alfombra, has descubierto las guarrerías que hay debajo, ¿no? Y dices, mira, aquí hay una colilla, aquí hay una pelusa y tal. Y supongo que más de alguno te habrá dicho, hombre, ya era hora, que estaba esto manga por hombro, ¿no? Pero habrá otros que a lo mejor te han dicho... Te has pasado, ¿no? O, a ver, ¿cuál ha sido la reacción de tu entorno?
La verdad es que, bueno, la reacción ahora, el libro salió primero en su versión en catalán, ahora ha salido su versión en castellano hace aproximadamente un mes o un mes y medio, y la verdad, claro, he tenido todas las reacciones que ha habido aquí en Cataluña respecto al libro. Y la verdad es que, así como ha habido una gran mayoría de médicos conocidos y muchos que no conocía de nada, que me han dado un soporte desde el minuto uno, desde mi perspectiva, en el sentido de que, oye, queremos a nuestra profesión, hay cosas que no funcionan, hay cosas que son una vergüenza, vamos a intentar cambiarlas, que alguien las diga, es decir, que en ese sentido ha habido un soporte tremendo. Y después, claro, evidentemente hay gente que se ha enfadado, gente que me ha criticado y que evidentemente es muy lícito, ¿no? Y que dentro de los que me han criticado, que por suerte, afortunadamente, son muchísimos menos de los que me han dado soporte, yo los dividiría en dos grupos. Unos que realmente han creído que yo con el libro generalizaba, y el que lea el libro verá que yo en ningún momento generalizo, yo hablo de minorías que hacen daño a la profesión, pero nunca pongo a la mayoría de médicos en el mismo saco, en absoluto, que defiendo mucho nuestra profesión. Y después están los que se han cabreado mucho, pero estos son porque se han visto reflejados, ¿no?
Claro.
Estos hacen su vida diaria, hacen cosas que yo describo en el libro, cosas absolutamente indignas, y claro, nadie les había retratado nunca, y evidentemente se han visto reflejados, y estos han enfadado mucho, pero la verdad es que esto se preocupa poco.
El porque, que se pica ajos come, ¿no?
Es su problema.
Claro.
Aquí, perdona, enseguida te habla María, pero es que va a ser larga la entrevista porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pero ella misma sabe que cuando yo me reía un poco y hacía humor de las páginas de salud de los periódicos porque cada día ponían una cosa, ¿no? Y nosotras que tenemos una sección de noticias chorras casi podríamos ir y alimentarla a través de esas secciones, porque es increíble que cada semana sobre una cosa se digan tantas cosas diferentes, ¿no? Y dices, bueno, estamos hablando de la salud, ¿no? Pero esto es un mercadeo ya, ¿no? Es como, no sé, es un negocio un poco absurdo.
Absolutamente. Uno de los capítulos del libro, bueno, hay uno que habla del médico sin ética y otro que habla del médico pseudocientífico, ¿no? Es decir, la cuestión es que la ciencia nos ha permitido, pues sobre todo en los últimos 50 años y en medicina, progresar de una forma impresionante. Es decir, curamos muchas más enfermedades, operamos mucho mejor, los resultados son mucho mejores. Es decir, la calidad de vida de los pacientes ha mejorado muchísimo. Pero esto hace que la ciencia se ha convertido en un producto de mercado, ¿no? Y la medicina se ha convertido en un producto de mercado. Y hemos llegado a que esto se ha convertido en un mercado persa, donde tú tienes que promocionarte, a veces con técnicas realmente dudosas, a veces mintiendo, a veces vendiendo humo, y esto hace que la ciencia ha comprado este producto. Entonces, la ciencia tiene un sello de garantía absoluta. Tú cuando dices que algo es científico, parece que lo tienes que creer de forma dogmática, es decir, es irrebatible, y a partir de aquí hay un fraude científico, ¿no? Y existen estudios científicos que son un fraude, que están manipulados, que están maquillados, que los resultados no son creíbles, y esto lo vemos cada día pues en congresos, en reuniones, que los médicos vamos a nivel nacional e internacional, y todo esto ha hecho que incluso los periodistas, que sois muy aficionados a decir, ha salido un estudio
totalmente
que dice que el cáncer, no sé qué, se cura.
La Universidad de Wisconsin, sí.
Que cada día oímos en los medios que hay una cura para el cáncer. Pues no, o esa cura llegará dentro de 10 años, y es un resultado muy preliminar, o esa famosa estudio a lo mejor no es tan bueno como parece y simplemente lo ha hecho un médico para darse repercusión personal, que esto es un clásico, ¿eh? Es decir, médicos que publican artículos y que hacen estudios y que venden humo y que en el fondo no hay nada, pero eso se da repercusión mediática y eso le sirve a diferentes niveles. Esto es un clásico actualmente en medicina.
María.
Esas prácticas indignas sobre las que habla el doctor Esquena, que al final son las que le han llevado, ¿no?, de alguna manera a defender los valores de la profesión a través de este libro. Yo me voy a quedar, Salvador, con una frase que me ha gustado mucho. La medicina será humana o no será. Es una de las frases que más me ha gustado y además me gustaría saber si, a tu parecer, dejan los médicos de lado el lado humano del paciente a la hora de atenderle.
La verdad es que esto que explicas, que es del primer capítulo del médico deshumanizado, es una de las cosas que yo considero fundamentales, que hay que incidir desde ya en la medicina y en la formación de los médicos. Es decir, la medicina, como decíamos antes, ha evolucionado muchísimo, pero esto parece que ha ido de la mano de una deshumanización de la medicina. Tanto por un lado porque el sistema sanitario, tanto público como privado, ha hecho que tengamos una masificación que no permite estarte mucho tiempo con el paciente, mirarle a los ojos porque tienes que escribir al ordenador, y una serie de cosas que han ido haciendo que tú al paciente le conozcas menos. Es decir, que esta humanización, este trato humano, esta empatía, este tomar la mano cuando es necesario, consolarle, esta parte más humana se esté perdiendo. Esto, por un lado, el sistema no te ayuda. Por otro lado, estamos viendo que hay médicos que esta parte humana no les interesa en absoluto. Es decir, ellos han venido a curar la enfermedad, pero les preocupa muy poco los sentimientos del enfermo, las emociones, cómo se encuentran, si está animado, si no está animado, si lo lleva bien en su enfermedad. Todo esto... Hay médicos que no les preocupa nada, y además que no les preocupa, tampoco tienen ningún interés en formarse en esto, porque, oye, tú puedes ser empático de nacimiento, ¿no? Y hay gente que no es empática. Bueno, pues si no lo eres, fórmate, pero como ni en la Facultad de Medicina, ni después en el periodo de residencia MIR, no hay ninguna intención de formar a los médicos en ese sentido, acabamos creando generaciones de médicos técnicamente muy brillantes, pero humanamente deficitarios, pobres en ese sentido. Y eso lo pagan los pacientes.
Sí, en el libro dices muy bien, ¿no? Es muy darwiniano, que no solamente sobreviven los mejores, sino los que mejor se adaptan. Es verdad que, a ver, la historia del doctor Maldé lo explica muy bien, ¿no? Este hombre que al final, como tú mismo dices, bueno, pues termina sufriendo la metamorfosis, ¿no? Kafkiana de convertirse pues en esto, ¿no? Me llama mucho la atención, y esto pasa también en nuestra profesión y en muchas otras, esto que llaman ahora los cursis, que a mí me repatea lo del networking, ¿no? Hacen networking y eso en definitiva es eso, ir a un sitio, tomarte unas copas y pelotear al personal, ¿no? Al que más pasta tenga del lugar y hacerle la pelota hasta puntos infinitos. Esto es el networking, ¿no? Entonces, no, de verdad te lo digo, ¿no? Porque si fuera serio lo llamas reunión de trabajo, lo llamas... Pero networking encima, o sea, no sé, se camufla mucho mejor de esta manera. Claro, lo de hacer pasillos en medicina entre los que... ¿Cómo se llamaban? Los que traen los medicamentos, el...
Sí, claro, el visitador médico...
Esto, entre los visitadores... Eso,
hospitalarias,
eso. Cuéntanos,
esto,
cuéntanos.
Realmente hay gente que progresa gracias a lo que dices, este networking, sí. Y no por su calidad como médico.
¿Y eso se da mucho en medicina?
Bueno, se da realmente. Es decir, hay gente que desde el punto de vista de la meritocracia como médico a lo mejor no ha hecho mucho, pero tiene un networking, como bien explicas, que realmente pues se mueve bien en los pasillos, con las direcciones de hospitales, con la industria farmacéutica, y esto hace que, bueno...
El problema es que el visitador, como bien has dicho, te coloca el producto, ¿no? Y estamos hablando de que a lo mejor a alguien no se le opera... Y también lo explicas en el libro porque, bueno, pues a lo mejor no interesa y se le da un tratamiento que no es que sea caro, es que te tienes que sacar el otro riñón para pagarlo, ¿no?
Claro, aquí en el libro hay una parte muy importante, es decir, yo no podía escribir un libro que es una crítica sobre la actitud de los médicos, sobre la práctica médica, y no hablar de nuestra relación con la industria farmacéutica, controvertida en muchos aspectos durante muchísimos años. Es decir, la industria farmacéutica, bueno, es una industria que produce unos fármacos, muchísimos de ellos buenísimos, y que evidentemente los intenta vender en el mercado y convencer a los médicos que su producto es muy bueno. Bueno, hasta aquí está muy bien, siempre y cuando el médico sea muy crítico y sea el cortafuegos de ese pressing industrial y comercial que tiene la industria. El problema es cuando, como sucede en nuestro país, la industria farmacéutica subvenciona la formación continuada de los médicos.
Claro, ahí hay un quid pro quo, ¿no?
Claro,
tú me das, yo te doy.
En este país, nosotros los médicos tenemos que ir a congresos y hablar entre nosotros, y esto es fundamental y es muy importante, y gracias a esto la medicina ha progresado. Como en nuestro país esto nadie lo subvenciona, el sueldo además de los médicos en España es dramático comparado con el resto de Europa, evidentemente aparece la industria farmacéutica como un actor que dice, mira, yo no te pido nada a cambio, pero te subvenciono. A partir de este quid pro quo, que aparentemente, bueno, es más o menos desinteresado, pero no es desinteresado, esto ha evolucionado durante años a unas dádivas y a unos regalos y a unos prácticamente sobornos que han sido un escándalo para la profesión. Es decir, cuando tú hablas, yo para escribir el libro he hablado con visitadores médicos, estos que son los que vienen y le venden un poquito el producto al médico. Los visitadores médicos me han explicado que los médicos les han pedido a cambio de recetar, pues os podéis imaginar lo inimaginable.
Me gusta,
esto ha bajado mucho, pero durante años ha sido un escándalo mayúsculo.
Escribes que uno que dice, me gustan los coches deportivos, ¿eh? No te olvides de esto, ¿no? O sea,
claro, es decir, tú imagínate que un jefe de servicio o alguien con mucho poder donde en su zona puede decidir que más o menos qué fármaco se puede prescribir, bueno, pues este puede ser un estómago muy agradecido por parte de una industria dispuesta a darle una dádiva importante. Es decir, esto ahora ha bajado mucho porque hay un código ético de farmaindustria, que es la patronal, y todo esto se ha moderado bastante, pero de años ha sido un escándalo para la profesión, ¿eh? Es decir, realmente, aparte de una sobreprescripción de fármacos probablemente no necesarios y que es un gasto público, porque esto lo acabamos pagando entre todos, ¿no?
Claro. Doctor, me he quedado dándole vueltas a lo del estado anímico, ¿no?, de los enfermos, y la verdad que el estado de ánimo puede influir en la evolución de las enfermedades.
Sí, eso
lo sabemos,
claro.
Todos, no hace falta
ser
médico. Sí. Y hablando precisamente de del papel de las farmacéuticas, ¿no cree que empatizan más con el enfermo los farmacéuticos que los médicos, y que al final eso también influye, ¿no?, un poco en la automedicación,
es una pena también, la hora de...
Bueno, pues yo me he tomado esto y me ha ido muy bien para el dolor de
espalda.
El
farmacéutico también sufre lo suyo, ¿eh?, que hace las veces de médico, ¿no?, y eso no puede ser.
Y tampoco. Al final, claro. También aseguras como en algunos casos, ¿no?, los pacientes pues sufren esos errores de la curva de aprendizaje de los médicos, claro. De alguna técnica que no han ensayado bien y que nos la aplican a nosotros como pacientes. Eso es muy peligroso.
Pues sí, la verdad es que esto también es uno de los caballos de batalla, es decir, que para mí son muy importantes en medicina. Es decir, los cirujanos somos médicos con un perfil diferente, es decir, nos tenemos que formar en una actividad práctica, ¿no?, que tenemos que practicar para mejorar, ¿no? Esto se puede hacer cuando tú empiezas a practicar una práctica nueva acompañado de alguien que sepa, para que el paciente no sufra tus errores de un inicio de una curva de aprendizaje absolutamente razonables, o tú puedes entrar al quirófano, o sea, volver de un congreso, has visto una nueva técnica quirúrgica en un congreso, te ha hecho gracia, y dices, mira, el lunes la voy a aplicar. Y los dos enfermos del lunes resulta que los operas de aquella otra manera porque tú lo has decidido así. Esto está pasando y ha pasado durante años, y esto no debe pasar. Básicamente porque estas curvas de aprendizaje en cirugía no están reguladas. Es decir,
claro.
Un cirujano ya especialista, si quiere aplicar una nueva técnica que tampoco difiera mucho de su práctica habitual, pues bueno, no tiene que informar a nadie, ¿no? Yo creo que está en el momento en el que estamos, donde la cirugía ha evolucionado de una forma tremenda y hay nuevas técnicas y nuevos procedimientos y realmente hay que aprender muchas cosas nuevas, hay que regular esta formación, porque si no, si lo dejas en manos, pues algunos, incluso algunos con la intención de mejorar, voy a hacer esto para intentar mejorar a mis pacientes, pero claro, por el camino dejas,
claro,
una serie de problemas y de errores. Yo siempre lo digo a estos pacientes, ¿tú operarías a tu madre, no,
claro,
de esta forma, con el conocimiento que tienes?
Bueno,
no,
esto,
¿verdad que no? Pues sí. No operes a la madre de otro, es decir, acompáñate de alguien que sepa operar más que tú para los primeros casos.
Esto
bueno,
yo
creo que esto es muy importante.
Lo cuentas lo de she one, do one, teach one, ¿no? Lo de veo una o una. Es curioso, pero bueno. Y lo de ir a hacer números al tercer mundo, que, a ver, estamos hablando, no estamos haciendo una generalidad, ni mucho menos. Pero es verdad que existen médicos que van a países en vías de desarrollo o subdesarrollados para perfeccionar sus técnicas de cirugía, ¿no? También te digo, esto probablemente escandalizaría mucho más, estoy siendo un poco políticamente incorrecta, pero es verdad, Salvador, escandalizaría más si tratáramos hablando de perros, o de mascotas, ¿no? Y diríamos, ¡jo, qué pena! Y tal, claro, ya la sociedad animalista en la que nos movemos, esto es muy peligroso, ¿no? Pero ya en serio, ¿no? Salvador, es triste esto también.
Esta situación que explicamos, donde hay, es decir, la inmensa mayoría de médicos que van a países subdesarrollados son personas formadas, con muchos conocimientos y van a ayudar. Pero dentro de estos grupos siempre se cuela alguno que realmente va a practicar, porque claro, tú en el tercer mundo tienes, ¿qué necesita un cirujano? Pues cantidades importantísimas de enfermos que operar, ¿no? Para hacer lo que llamamos en cirugía hacer manos, ¿no? Es decir, adquirir práctica. Claro, si tú esta práctica la adquieres en un país que no tiene normas éticas, oye, que si pasa algo y las cosas no van bien, nadie te pondrá una denuncia, nadie te pedirá responsabilidades, pues ha habido casos, y ha habido casos recientes de médicos de otros países, ¿no? Médicos extranjeros, que conozco el caso perfectamente, que durante unos tiempos se iban unos meses al año a un país subdesarrollado, oye, y se operaban 300 enfermos en dos meses, ¿no? Oye, y volvían después a su país de origen y eran las estrellas porque nadie tenía sus números, con la técnica bien aprendida. Esto es inmoral.
Es inmoral,
esto no puede ser.
Eran como esos soldados de fortuna, ¿no? Quiero pensar, los mercenarios que se contrataban.
Sí.
¿No? Esto les decían pesetas también, ¿no? Los que estaban con el bando liberal y tal, es que le pagaba una peseta al día. O sea, es que es eso, ¿no? O sea, ya haciendo un poco el tema esperpento, pero es triste esto también. O sea, que María, sí, querías hacer una...
No, simplemente añadir que leyéndome el libro, la conclusión que saco es que al final... Es una conclusión muy básica, pero bueno, significa que con sacar las mejores notas no quiere decir que seas el mejor doctor. O sea, que el mejor médico es, pues, ser leal, ¿no?, a la profesión, defender esos valores de la profesión. House no sería un médico, o sí, mejor dicho, sería un médico para incluir en este libro, ¿no, Salvador?
Sin duda, es decir, estoy totalmente de acuerdo con esto. O sea, ahora actualmente entrar en medicina requiere de unas notas,
bueno,
espectaculares,
altísimas,
es decir,
sí.
Estamos hablando de los mejores de la clase con las mejores notas. ¿Son estas personas los que serán mejores médicos? No, yo creo que no necesariamente. Que un médico tenga buenas notas está bien, porque es una carrera que requiere capacidad de estudio y, por tanto, eso es importante. Pero los mejores de la clase tienen esa empatía, ese altruismo y esa capacidad de ayudar a los otros. No lo sé, a lo mejor estamos dejando fuera a gente, a lo mejor con unas notas un poquito inferiores, que no mucho, porque evidentemente estamos hablando del top, ¿no? Y que a lo mejor tendrían mucho más esa capacidad de empatía, de altruismo. Es decir, que es muy importante que... Yo siempre digo que los mejores médicos que yo he conocido, en el sentido global, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista incluso técnico, no eran los mejores de la clase. Claro que hay algunos que eran los mejores de la clase, pero muchísimos no lo eran.
Oye, Salvador, que se me acaba el tiempo y no quiero, me ha venido a la cabeza esta pregunta y no quiero desaprovecharlo. ¿Qué te parece? ¿Qué lectura haces? Yo todavía no lo tengo claro, ojo, de estos programas que hay ahora, son de canales americanos, pero van a llegar a España seguro ya, si es que nos está grabando alguno de ellos, sobre las cirugías estéticas, ¿no? Que se ven operaciones casi en directo, otro hay de operaciones bizarras, otro de operaciones embarazosas, o tal, y se ve ya todo. Claro, estamos hablando, es que lo que sale en televisión no es inocente, yo es lo que les quiero comentar a los oyentes, ¿no? Y entonces, espectacularizar esto también... Hombre, ya lo hemos hecho con las noticias, pero ya con las operaciones, ¿cómo lo ves? Yo no lo tengo claro y lo tengo que reflexionar todavía, Salvador.
Sí, la verdad es que es un debate que tampoco tengo claro, pero a mí todo lo que sea crear espectáculo de algo como son las enfermedades, la medicina, la cirugía, es decir, yo creo que hacer espectáculo de esto y hacer reality shows no creo que sea lo más adecuado éticamente, ¿no? Es decir, que de entrada probablemente... Sin haber estudiado el tema a fondo, de entrada probablemente me tendrían en contra de estas cosas.
Vale. Bueno, pues Salvador Esquena, muchísimas gracias. No Books es la editorial, es La piel del paciente. Insistimos, no es una generalización. Yo entiendo que probablemente algunos médicos nos hayan escuchado y digan, ya, pero yo, efectivamente, usted no lo hace, pero igual que hay que denunciar que en otras cosas se hacen, ¿no? Pues... es lo mismo, yo soy hija de militar, ¿no?, y hermana de militar, y cuando sale algún tema del ejército me duele más que a nadie, por eso mismo, porque me gusta el cuerpo, ¿no?
Precisamente por eso, quien ejerce bien la profesión y quien ama esta profesión, lo que tiene que hacer es denunciar este tipo de cosas, claro.
Bueno,
exactamente, esa es la idea probablemente del libro, sin duda.
Claro que sí. Salvador Esquena, enhorabuena.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Un abrazo. Pues repetimos, En la piel del paciente, No Books.
Volvemos
ya,
mañana,
¿no? Mañana sí. Nos despedimos. Me están diciendo eso. Hasta luego, guapi. Pues guapi. Todo el mundo dice guapi ahora.
Claro,
¿no?,
que sí, guapi.
Claro que sí, guapi. En fin, si somos... Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tampoco lo tengo claro esto, ¿ves? Tengo que reflexionar alguna... Esta noche. Esta tarde.
Esta tarde, venga.
Me arropas un poquito con la manta y reflexiono.
Muy bien.
Vale. Se quedan con las noticias. No las reflexionen mucho. Vaya a ser que... Bueno, volvemos mañana a la misma hora. Que
hasta
pase.
Mañana.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Saben que la Comunidad de Madrid ha recuperado ya el 70% del empleo que perdió en la crisis y que concentra el mayor número de inversiones? Bien, pues este sábado les explicaremos cuáles son las claves y por qué otras comunidades autónomas no aplican este modelo. Lo haremos con la ayuda de Carlos Cuesta y José María Rotellar. Les esperamos.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos.
con Carmen Tomás, en Es Radio. Es Radio.